La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Se cayó la propuesta de Infantino.
¡Ay!
Dice el comunicado. Dice el comunicado, después de dar algunas explicaciones, en consecuencia, esta propuesta no avanzará. Entonces le hago dos preguntas, don Steven.
¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Hoy es un gran día para el fútbol mundial. Gracias UEFA, gracias CONCACAF, gracias Confederación Asiática de Fútbol.
Los asiáticos,
de la CONMEBOL.
Los asiáticos voltearon la torta. Ahora, le hago una pregunta a todos. Don Steven, comencemos con usted.
Dijeron que no, que la UEFA no era capaz de voltear esto. La volteó la UEFA.
¿Qué tan debilitado quedó Infantino? Y la segunda pregunta es, ¿dónde se jugará la final del 2030?
Depende de él qué tan debilitado pueda quedar. Hoy está débil, seguro. Pero depende de él, ya que dicen que es un gran negociante, seguramente sí, de agachar la cabeza, de admitir el error y decir, bueno, construyamos en conjunto. Ustedes quieren que la FIFA siga siendo el custodio de todas las dependencias del fútbol mundial. Vale, necesitamos hacer más plata también. Vamos a hacerla, pero bien hecha. Vamos a hacerla sin descuidar absolutamente nada, ni delegarle a un tercero, ni hipotecarle nada a un tercero. Y me parece que hoy ha ganado el fútbol, como le digo a César Augusto Londoño, por eso estoy muy feliz y muy emocionado.
Bueno, me alegra que esté feliz un viernes. Liche, dice el comunicado de FIFA lo siguiente al final. De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, con el objeto de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo. ¿Qué es lo que no le gusta mucho a Ceferín?
Ajá. Bueno, yo creo que para esto de la debilitación de la imagen de Infantino, él es negociante, sí, porque comercia...
Él es hábil.
El fútbol. Pero en esto va a entrar sus habilidades de negociador, que es aquel que se encarga del diálogo y demás. Y eso
político.
Exacto, eso lo sabe hacer muy bien Gianni Infantino. Yo creo que hoy, sin duda alguna, la Confederación Asiática es quien termina inclinando la balanza para que sea un no. Y yo también estoy contenta porque las formas no eran las correctas. Uh-huh. Si bien el fútbol es un negocio, ya el tema económico prima y pesa muchísimo, así como debe ser de manera equitativa con lo que pasa en la cancha y es el fútbol. A mí me alegra por el fútbol. Yo lo que creo es que ante toda esta situación, Gianni Infantino no contaba con que se le filtrara la noticia antes de comunicarla, y yo creo que en su habilidad de negociador habría podido contarla de una manera distinta para que la UEFA no hiciera este boicot.
Que entre otras cosas, Licha, ese fue su gran pecado.
Claro, es que fue el...
O sea, el pecado es que se haya filtrado y no que le haya consultado
porque si lo pone en discusión, no, pues simplemente la gente le dice, no estoy de acuerdo, eso es muy malo, y lo abortan.
Exactamente. El cómo es muy importante, porque yo hago un proyecto...
Casi que es más importante el qué.
La filtrada es catastrófica, fue catastrófica.
Yo hago un proyecto donde digo y le digo al señor Steven, a la señora Luisa,
a Santiago,
al señor Omar, y les digo, venga, siéntese, a usted no, porque usted no. Entonces yo les digo, venga, yo tengo este proyecto, esto tiene estos beneficios, no sé qué, juntémonos para presentarlo ante quienes mandan y ante quienes tienen los votos. Entonces, listo, yo pongo tanto, chun, y así vamos a ganar todos. Pero él no contaba con que esto se le filtrara antes de esa sentada y decirles, venga, señores UEFA, vamos a hacer esto, tengo este proyecto, y por aquí les muestro la vuelta, y habría sido diferente. Cuando sale la noticia y dicen, el fútbol se va a vender y una parte de la FIFA se va a vender, pues esto sí termina afectando muchísimo al fútbol. Así que yo también estoy feliz, pero yo lo que creo es que aquí va a empezar una nueva negociación, porque de cierta manera esto va a terminar pasando en el fútbol.
Yo creo que lo que va a empezar es una guerra, pero ¿qué piensa Luisa?
Primero, con las buenas noches, yo estoy de acuerdo que la manera en que se comunicó De ahí determina absolutamente todo, porque si se hubiera comunicado de una manera diferente, seguramente hay partes que no estuvieran de acuerdo, otras que sí, pero las formas y todo lo que se armó alrededor de este tema hubiera sido
Es que otro. Digamos que no se comunicó, se lo develaron a través de The Times.
Claro, pero como se le comunicó al resto del mundo, a los implicados y demás, yo creo que eso fue el grave error. Ahora, que si esto afecta la imagen y la reputación de Infantino y demás, yo creo que sí.
Hoy está muy debilitada.
Hoy está demasiado debilitada y yo no sé realmente si tenga las capacidades. Sé que es un negociante, sé que tiene muchas capacidades, pero realmente esto lo dejó muy mal parado.
Por ejemplo,
y no sé si se pueda recuperar de
la
eso.
La próxima reelección creo que está bien embolatada.
Muy embolatada.
Bueno, pues lo acaban de reelegir. Tiene tiempo.
Acaban de reelegir, ¿podrían? Pero seguramente que se quería quedar como todos los presidentes de FIFA mucho tiempo.
Ah, seguro, claro.
Pero dependerá también que haga en
de lo
en
que
ese
pase,
periodo.
Pero yo siento que va a haber una guerra terrible entre UEFA y FIFA.
El comunicado de Conmebol, o sea, así como digo una cosa, digo otra.
No,
el comunicado salió en la tarde.
Muy
y
tibio.
Dice, no, el comunicado.
Conmebol dijo,
prima.
Pero no dijo nada más.
El fútbol prima, pero
después,
vamos a escuchar.
Steven, Conmebol estaba con Infantino, pero ante el escándalo,
dijeron,
abiertamente yo más bien me pongo al lado para evitar que aquí quedemos mal.
Pero quedaron bien con sí, muy tibio, o sea, con Dios y con el diablo,
claro.
Porque lo que dijeron,
pero África,
vamos
no
a pedir.
No, África,
África
no
peor,
nada.
No digo
bueno,
nada.
Santiago, ¿usted qué piensa?
África salvó.
Primero le quiero responder la segunda pregunta que le hizo a Steven, ¿de dónde creo que va a ser la final del Mundial?
Espere. Responda la primera y ahora la segunda, porque bueno, la segunda creo que tiene muy...
No, es que hay una frase que dijo Infantino hoy, no sé si la vieron, que va por ahí, por ese lado.
Ah, no, entonces dele de una vez.
Es que Infantino hoy en un congreso que hubo dijo, será el mejor mundial, el del 2030, porque se celebrará en el país más hermoso de todos, Marruecos.
Ah, bueno.
Entonces también no se colabora,
mire,
y con UEFA, ahí está la guerra.
España
cantada.
Esperaba ser la final del campeonato del mundo y todo apuntaba
a que iba a ser,
como en Estados Unidos,
claro.
Que no fue en México, no fue en Canadá, que iba a ser España. Pero con el nuevo estadio de Marruecos de 115.000 personas, ya el papayazo le quedó servido a Infantino.
Bueno, está bien.
Es que ahí empieza.
Está bien, eso la UEFA no lo ve bien.
Pero yo creo que una final de una Copa del Mundo no es tan doloroso como si el señor hubiera sacado esto adelante por encima de la UEFA.
Pues no
sé. La gran batalla se ganó hoy, no sé si la guerra, pero una gran batalla se ganó.
Pero el problema es que haga esa declaración justo con el contexto que está pasando. O sea,
mire,
es un mensaje directo a la UEFA.
Esa declaración es una respuesta a su derrota.
La UEFA le va a hacer salir pelo a Infantino por la final de la Copa del Mundo.
No solo por eso, Liche. La UEFA sigue con el objetivo puesto.
¿De tumbarlo?
De tumbarlo.
Claro.
Exactamente. Don Diego Rueda, bienvenido, hombre. ¿Cómo le ha ido?
Don César, a todos un saludo especial. Primero, 2027 se elige un nuevo presidente de la FIFA, o un nuevo periodo, de 2027 a 2031. Ajá, sí. No está tan lejos, ¿sí? Es 2027-2031. Para mí, a Infantino lo van a hacer renunciar por todas las barbaridades que hizo y que se le va a caer su mundial de 64 equipos, que se le va a caer, que no está aprobado. Ya hay candidatos, hay países muy fuertes, ¿sí? Para mí, con solo lo que dijo UEFA de no participar en el Mundial, si se aprobaba, lo hacía caer. Porque un Mundial sin Europa no es Mundial. Esa es la realidad, no es Mundial. Mundial es lo que hacemos y vivimos hoy. No todo es plata, es muy importante, pero no todo lo que se moderniza y se cambia es lo mejor. Ya estos son los candidatos de algunos países de Europa para reemplazar a Infantino, que lo veré renunciando muy pronto. Le va a tocar renunciar.
¿Cuáles son los candidatos?
Fatma Somoura, que es hoy una mujer muy importante en la FIFA, es de Senegal, si no estoy mal. El cargo ya se lo digo exactamente, pero ella en este momento participa de la FIFA, es la primera candidata que tiene hoy, es la secretaria general de FIFA hoy. Segundo candidato, aunque no lo crean, es Seferín. La UEFA está a punto.
¿Cómo que aunque no lo crean? Por favor,
no,
él quiere ser presidente
de
FIFA.
Como he escuchado a muchos decir, escuché una que me pareció de esas opiniones respetables, pero alejadas de todo sentido, que es que Europa apoyaba eso porque los 55 países eran millonarios. Por favor, Europa tiene 8 poderosos, 9, 10, pero hay unos países muy,
muy pobres.
Demasiado pobres, entonces...
Pero eso me pareció populista.
Demasiado. Entonces hay que decir que son hoy los dos candidatos más el dueño del PSG, que es el tercer candidato.
Al-Khelaifi.
El tercer candidato, que es Nasser Al-Khelaifi.
Sí.
Él también va a entrar en la puja. ¿Quiénes lo van a proponer? Alemania.
Y Qatar.
Holanda, España, Inglaterra y Francia. Si no estoy mal, son los
Súbele
países.
Súbele Qatar porque es el delegado, claro, de los qataríes.
Total. Pero lo van a proponer y la verdad, hoy nos hemos salvado de que tengamos un mundial cada 3 meses, de que acabemos las ligas del mundo, de que todo sea para meter 211 participantes en el siguiente mundial.
De que se acabara la magia, Diego.
Sí, pero yo entiendo que para la FIFA el mundial sea más importante que las eliminatorias. Yo en eso estoy de acuerdo, ¿sí? Pero esquema de 64 equipos acaba las eliminatorias en el mundo. Puede que el mundial salga espectacular, pero ¿dónde, qué competencia vamos a tener si todos van a ir?
Solo 64. Toca esperar 4 años, que el resto va a salir el paso al mundial.
Eso súmele que, acá Argentina, Paraguay y Uruguay ya están clasificados.
No, sí. No. Ni Argentina, no, ni Paraguay,
no, así tengan partido,
ni Uruguay
no
van a clasificar directamente, así jueguen un partido, sí, en esos países. No. Eso ya quedó claro. Ninguno de los tres entra en los clasificados al campeonato del mundo, pero con 64, Sudamérica tendrá 9 equipos.
Sí, bueno, don José Alberto, ¿qué piensa?
Pero me alegra mucho que hayan derrotado también a Infantino y todo. Él creyó que nadie se le iba de, no, eso, que les ofrezco 20 mil millones, qué pena, 10 segundos le quito a José Alberto, yo les ofrezco 20 mil millones y toda esa plata, claro. Y Sudamérica no dijo nada porque ya usted lo dijo, César, estaba con Infantino. Sudamérica apoya todo lo que diga Infantino, cualquier cosa.
Claro, porque le ha ayudado
bastante.
Puede
decirles que 1000 equipos, 1000 apoyan, todo lo apoya.
Sí, don José Alberto.
Bueno, saludo para todos. César, creo que aparte de la presión de la UEFA y toda esta situación de los países que desde allí presionaron, creo que hay un alfil que se le cayó precisamente al señor Infantino. Un hombre que tenía 35 años en el sector bancario, ¿cierto? Que fue ex asesor del señor Donald Trump y que llegó precisamente como asesor de Infantino, el señor Carlos Cordeiro. Él renunció y puso el dedo en la llaga diciendo que esa propuesta no era viable, que sus 35 años en el sector bancario le permitían comprender el valor de ese activo como las consecuencias que podía tener a largo plazo. Me parece que eso fue fundamental, aparte, repito, de la presión, que un hombre de tantos quilates como el señor Cordeiro, que está, repito, como ex asesor del presidente de los Estados Unidos, que estuvo en Wall Street durante 35 años, tenía que saber mejor que nadie lo que significaba esa situación desde el punto de vista económico para el fútbol.
En el tema que plantea Diego, señores y señoritas, señoritas, ¿no? Ustedes sí. No se ponen mal si les digo señoritas.
No, para nada.
Yo tenía una amiga que se llamaba Amparo Gil Ochoa, periodista muy famosa del colombiano de Medellín que cubría tenis. Y ella firmaba...
La conocí.
Gil, usted la conoció, Diego.
Claro, y Gil, la escuché.
Una mujer gran espectacular, periodista. Gran periodista. Y uno le decía señora, porque ya era grande, y decía, no señor, señorita, que me ha costado más trabajo. Mire, Diego, en el tema de la elección del nuevo presidente, aquí viene la siguiente historia. La FIFA en sus 102 años de historia ha tenido 9 presidentes. De los 9, 8 han sido europeos y solo uno de un país distinto, que fue Joao Belange, que estuvo durante 24 años y salió muy mal de la presidencia de FIFA. Infantino le ganó un señor que se llamó Salman bin Ebrahim Al-Khelaifi de Bahrein. La mayoría de asociaciones nacionales no quieren un europeo. Quieren que el tema rote un poquito, sí, y que haya un presidente de FIFA diferente. Tanto que los otros contrincantes en aquella elección, en la primera de Infantino, fueron Ali bin Al-Hussein y Jerome Champagne. ¿Ustedes creen?
18 de marzo se elige.
18 de marzo del 2027.
Ya. Sí, en Rabat, en Marruecos, durante el Congreso de la FIFA, se elige el nuevo periodo de 4 años.
Entonces, ¿ustedes creen que el presidente de la FIFA lo pone Seferín o lo pone Infantino? Si es que aspira a la reelección, que no sé qué tanto puede aspirar después de lo que le pasó.
Sí, yo lo veo difícil y ahora sería el poder absoluto para la UEFA, en caso de... Ahí sí, no los detiene nadie.
¿Qué es lo que quiere Seferín en el claro, fondo? Porque es que la UEFA perdió poder, porque Infantino empezó a tomarle un montón de decisiones que no le gustaban.
Pero César, estamos presentando esto como si hubiera sido un caprichito de la UEFA, una manera de una retaliación.
No, fue un caprichito, pero fue un objetivo.
Como si no tuvieran argumentos suficientes como para haber hecho...
Steven, puede que haya argumentos, pero esa pelea viene casada hace 7 años.
Infantino les dio un papayazo.
Estamos hablando solo del pulso que ganó la UEFA.
Sí, pero es que le dio el papayazo y
la pelea va a seguir, Steven. Esto no se calma porque Infantino va a... Tan va a seguir que hoy dijo que la final del Mundial era en Marruecos, imagínense.
Pero bueno, yo me acuerdo que en su momento también, en las épocas de Platini y Blatter, a pesar de que al final fueron sociotes, públicamente se tiraban durísimo.
No, siempre hay peleas, eso nunca es tranquilo.
Eso no es que sea muy anormal en el fútbol. Ahora, la pregunta es difícil. ¿Quién va a poner el presidente de la FIFA? Yo dudo, la verdad, aquí me voy, aunque dudaba mucho que el señor Infantino pudiera revivir este proyecto, para mí estaba muerto, se lo dije ayer y se lo dije en tierra. Pero yo aquí sí quiero dudar que él se vaya a ir, porque de aquí en adelante tiene muchos meses para reconstruir su relación con todas las partes.
Y tiene muchas armas para seguir peleando.
Muchas. Y políticamente sí le puede servir todas las relaciones que tiene.
Su habilidad como negociador es donde ahora se va a poner a prueba. Sí.
¿Sabe qué lo perjudica a César?
Sí.
Más que todas las confederaciones que estuvieran apoyándolo, la gente cercana que salió a declarar y la renuncia de su principal asesor.
Sí.
Eso da una clara demostración de que Infantino hacía cosas raras, no estoy diciendo de plata, sino en propuestas, en decisiones, que a veces ni sus asesores sabían. Eso
que era autoritario en las decisiones.
Claro. Eso lo va a dejar muy mal parado. Para mí, no llega al periodo de 2027. Lo van a hacer renunciar antes.
Lo que yo creería es que en esas habilidades que tiene él, de pronto de negociar y de tal vez tratar de persuadir, es que yo lo veo muy populista también. Y ha tratado de incluir a... Él tiene esa potencia en contra, que es la UEFA, que son países demasiado importantes y que sabemos que si se llegan a ir la UEFA...
Se acaba
absolutamente todo, pero también es cierto que él tiene esas habilidades para populistas, porque a mí lo que acabaste de leer me parece muy populista, que vamos a ayudar a los que realmente no tienen tanto, y
pero a ver, Lu, eso es lo que ha hecho Infantino. Claro. Infantino le ha quitado poder a la UEFA.
Claro.
Infantino ha repartido los ingresos a los países más pobres,
pues
a los países más alejanos, con ese propósito,
claro.
como lo hacen absolutamente todos. Y es lo que la UEFA dijo: hombre, nosotros ganamos todo, tenemos los equipos más importantes, hacemos el campeonato del mundo, somos los poderosos, somos los del billete, claro. Tenemos la Liga de Campeones, pues ya es hora de que nos den espacio.
El problema es que con esa propuesta que él presentó, ni siquiera esos equipos o esas confederaciones estaban de acuerdo. O sea, la Conmebol no dijo que no por quedar bien con él.
Lo que pasa es que ya el tema estaba demasiado agitado.
Entonces, ahí es donde yo creo que ahí es donde se va a concentrar él en hacerse fuerte con los suyos y tratar de rescatar algo. Me parece que va a estar muy difícil la tarea.
Ahora, Diego, ¿será que Seferín, si aguanta el lapo de que la final sea en Marruecos del Mundial del 2030?
Pues César, es que eso también se decide ese día. Uh-huh. El 18 de marzo.
Pero yo no creo que se decida ahí. Porque la decisión de la final es una decisión del Consejo de FIFA, no de la Asamblea. No,
pero ese día se va a decidir.
Ese día va a haber ahí candela.
Uh-huh. Y además, claro, ya Infantino dijo que era a Marruecos, como... lo decía Mufasal, pero...
¿Cómo? ¿Lo decía quién?
No hay respeto.
Santiago.
No, pero ¿por qué le dice Mufasal, hombre?
No, así le puso Crispimillos por un día que se fue a Manizales a la clasificación del Once Caldas para la final de la Copa.
¿Se lo están haciendo lo mismo con Santiago que hicieron con Luisa? No puede ser.
Y hasta que se dieron cuenta que yo no era ninguna sal.
Ninguna mufa.
Ninguna mufa, ni absolutamente pero, nada de eso. Era
pero
amuleto.
Santiago un poquito, digamos.
No, ¿sí? Pero si el Once va volando. Solamente vi una 11 goles en
no,
tres partidos.
Pero es que no es ahora. No, fue en la Sudamericana. No,
pero es que la mufa normalmente es continua. La mufa, para que tenga efecto,
por eso,
tiene que
pero,
ser repetida.
Santiago, ¿ha vuelto al Palo Grande?
No, señor.
Sí,
ni vuelva.
Por eso le ha ido bien
a los... Ahora, a mí me recuerdan que quien elige la sede, pues por supuesto no es a dedo Infantino, sino que son los miembros del Consejo.
Sí.
Los miembros del Consejo son 28 miembros, 8 vicepresidentes, más el presidente de la FIFA.
Claro, pero
Infantino
ya está haciendo campaña.
Europa tiene 3 vicepresidentes y 6 miembros. África tiene un vicepresidente, 6 miembros. CONCACAF, un vicepresidente, 4 miembros. CONMEBOL, un vicepresidente, 4 miembros. Y hacia un vicepresidente, 2 miembros.
El tema, Steven, es que eso nunca haya sido político. Eso es técnico. Normalmente escogen una final que reúna todas las condiciones económicas, logísticas, técnicas, de hotelería, de disposición para hacer el campeonato del mundo.
Y con la cantidad de plata que está metiendo Marruecos para eso.
Pero Infantino no se va a quedar quieto. Infantino buscará una nueva estrategia para recuperar, comillas, el terreno perdido. Porque la gobernanza para él va a ser muy importante. Yo no creo que esté como muy dispuesto a perderla, ¿no? Más allá de todo lo que vivió. Entonces, habrá una nueva estrategia y tendrá más cuidado entonces para comunicar esa nueva estrategia, que no se la vayan a chiviar otra vez.
Bueno,
ahora lo increíble es ver a Joseph Blatter criticando a Infantino. Eso sí me ha parecido divertísimo.
No, pues él
lo que pasa es que Blatter es inocente, ¿no? A Blatter lo declaró la justicia europea inocente y la norteamericana.
Claro, 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 pero eso es como
es como Platini, la misma historia.
Pero venga, todos los hechos que ocurrieron, como diría un presidente acá, fueron a sus espaldas.
No, ni siquiera a sus espaldas.
No, sí, a sus espaldas, porque fue durante su administración que ocurrieron todas las
barbaridades.
Ese tema
de los 2 millones de
euros
comprados.
Pero Blatter, sobre Infantino, ¿hay alguna acusación? Que le hicieron, salió libre.
Sí, no, es claro, inocente, hoy es inocente.
Claro, claro,
ante
que salió
la justicia,
libre.
Por lo menos.
Pero es lo mismo que digo yo acá. Un presidente se le metió un elefante y no se dio cuenta. Hay un costo político, si no es judicial, hay un costo político de omitir,
Steven,
de no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando en sus narices.
¿Lo están investigando por algo? ¿A Infantino lo han culpado de algo?
Pero si pasó durante su administración.
Claro, pasó dentro de su administración, pero de todas las acusaciones.
No, pero es que yo no estoy diciendo...
No lo encontraron en una sola culpable.
A usted y a Diego, he dicho que es culpable de algo puntualmente en el ámbito judicial.
No, pero que se le pasó el elefante por las narices.
Y eso tampoco es tan así.
Pero ¿cómo que no están así si en su administración ocurrieron los más graves hechos de corrupción del fútbol en su historia?
Claro, pero también, como se ha demostrado, el señor Platini nada tuvo que ver, le tendieron una trampa.
No, pero más que una trampa, el dinero que le llegó de FIFA a Platini tenía una destinación que no sé si Platini la utilizó o no, pero la FIFA pudo demostrar, Blatter, que ese dinero tenía una destinación desde el punto de vista deportivo. Y por eso no lo condenan. Y por eso tampoco condenan a Platini. Bueno, una pausa y hay otros temas interesantes. Bueno, don Santiago, Fortaleza frente al Deportivo Pereira en techo. ¿Qué ha pasado?
Sí, señor César, minuto 30 de partido. Mejor Fortaleza. Ha estado al caer el gol del equipo bogotano dirigido por Diego Arias. Tuvo una oportunidad muy cerca del área chica que resolvió finalmente el arquero del Deportivo Pereira. 0-0 empatan a esta hora en el Metropolitano de Techo.
Y le digo una cosa, don Steven, la demanda internacional al América hoy fue trasladada al cuadro escarlata, es decir, ya está en pie, está en firme, pero el América está completamente convencido, lo que me contó esta tarde, y va a volver a poner a Jorman Hurtado en el partido del fin de semana.
Yo solamente
César, la respuesta la dieron hoy.
Ah, espéreme, José, que tiene el dato ahí. Sí, señor, José.
Sí, hasta hoy tenían plazo para responder la demanda, se respondió con unos argumentos que también la averiguación que hice con la gente de la América no le da realmente. Además hay un antecedente ya con el chino Sandoval, que actuó también, tuvo una actuación en 3 partidos y eso como que...
Entre equipos, Tolima, Junior y Cali,
entonces
¿no?
Ya, exactamente, entonces a partir de ahí no hay nada para el internacional, aparentemente, ¿no?
Bueno, doña Luisa.
Pero yo por si acaso yo no lo puedo pues es que hasta que no salga
lo
la
que
demanda.
Tiene que pasar es, digamos,
si
lo
tienen
que tiene que pasar
seguros.
Es que sí. Debería justificarse el despido para que aplicara esta regla. Si no hay justificación, es donde se salva la América.
Correcto. Y es lo que están invocando.
Y es lo que están.
Y además la finalización del torneo en Bolivia, que fue en diciembre. O sea, que ya no aplicaría por calendario.
Es
que,
no, pero la vinculación del contrato.
Pero el tema del calendario no opera ahí.
Y las competencias, que es lo que dice América, que son tres competencias distintas.
En un solo
año.
Claro, es que mire, Steven.
Si viniera de Europa sería diferente.
Él fue transferido. Él fue transferido. Fue transferido. Del Deportes Tolima a Always Ready. Jugó tres partidos internacionales de la Copa, ¿no? No jugó torneo local. Y allá el torneo local se hace anualmente. Aquí son dos torneos, uno en cada semestre, y eso también lo tuvieron en cuenta. No, fue la respuesta por el calendario.
Es el contrato, la vigencia del contrato.
El tema no es el calendario, sino el contrato del jugador. Bueno,
no, por eso, la vinculación estaba por ese contrato.
Correcto. O'Higgins le ganó a Boca.
Por ese campeonato.
1-0, pero Boca por penaltis lo eliminó de la Copa Suramericana. Se presentó un hecho en el partido que fue una disputa, podríamos llamarla así, entre Paredes, que viene con el antecedente de la final del Mundial y está investigado por FIFA, y Wilmar Roldán. Roldán, viene Paredes a reclamarle una situación a Roldán, se acerca muy cerquita a Roldán, Roldán le pone la mano y lo empuja e inmediatamente le muestra la tarjeta amarilla. Luisa, ¿para usted estuvo correcta la amarilla, estuvo correcta la decisión de Roldán o no?
Para mí era para más.
Para roja, mejor
para
dicho.
Roja. Para mí era para roja porque es una falta de respeto. Siento que encara de manera vehemente a Wilmar Roldán, aparte lo alcanza también a tocar. Y para mí, en ese caso, Wilmar no puede ser de bravero y a igualarse con el jugador y a ver cuál es más bravo, sino que su manera de reaccionar también tiene que ser con la tarjeta. Estoy segura que si eso fuera en el fútbol colombiano hubiera sacado la roja.
¿Qué piensa Diego?
Que Roldán no debió hacer lo que hizo. Los árbitros manejan tarjetas. Y la tarjeta es lo que ellos deben apoyarse. Tarjeta roja para Paredes, que ha demostrado ser un jugador problemático. Vamos a decir, un argentino de esos.
Belicoso.
Como hay muchos que hay en la tierra, agrandadísimo, insoportable. ¿Sí? Cree que él es el que manda en la cancha, fuera de ella. Intenta llegar a la cancha a pegarle a todo el mundo. Yo soy el que dirijo, yo soy el que le pego, nadie puede respirar, pero aquí se le fueron las luces ya con Roldán. Lo que pasa es que don Wilmar, más que nadie, sabe que el árbitro tiene las tarjetas, la roja de una vez y quita cualquier complicación, pero me parece que se equivocó en la manera como procedió. Tarjeta roja directa. Y además porque Paredes no va a recibir ninguna sanción.
Sí, pero sí, ¿qué piensa Steven?
Primero que no se igualó con el jugador. Él toma la distancia, él le pide la distancia.
Empuja.
Claro.
Sí, eso sí, lo empuja para que,
eso
dicho, salva Paredes.
No tiene que distancia.
Salva Paredes porque
Paredes venía casi que a chocarlo. Una cosa es empujarlo para hacerlo caer, empujarlo, ¿cierto?
Pues lo saca encima.
Ese es, exactamente.
No.
Eso
sí,
es.
Yo creo que
venga,
se lo sacó
tome
de encima.
Distancia de mí, señor.
Para mí lo empuja.
Vaya, bueno, para usted, para mí no. Para
claro,
mí toma distancia.
Yo no estoy dando la suya.
Y yo la mía, porque
por
yo estoy
tengo,
en el momento en que estoy
no
dando la mía.
Que es la
permítame
que es
terminar,
opinión, pues,
claro, permítame terminar.
Pues, claro, pero.
El señor,
cuando usted habla, yo escucho.
Usted ya dio su opinión.
Siempre que yo hable, será mi opinión, no la de los demás. Mi opinión. No tiene necesidad de decirme que es la suya. Es que es la mía siempre.
Es que es claro, está saliendo de su boca, es su opinión. Como
por
en
eso,
este momento
entonces
la mía,
no diga
en
su opinión.
Me deje
eso
terminar
sobra,
la
es
mía.
Redundante.
Si es tan amable, déjeme terminar la mía. Y el
no,
señor
no,
lo que hace...
Le, claro, muy amable soy siempre.
Bueno, señor, muchas gracias. El señor lo que hace es decirle al otro jugador, venga, no me invada el espacio personal. Es que cuando le invaden el espacio a un policía, a una autoridad...
¿Pero era roja?
Es normal, eso sí. Pero es normal que la autoridad le diga al otro.
Pero ¿sabe que
no
para mí no era roja?
No me invada el espacio.
Para mí sí.
Váyase para allá.
Para mí no era roja por la manera como Roldán resolvió el problema. Que de pronto no era la forma correcta pararlo, no sé. Pero creo que llegó Paredes, dijo dos cosas, inmediatamente lo separaron, lo quitaron y lo salvaron,
es que,
de la roja.
¿Sabe qué cuestiono yo? Es que Wilmar Roldán, acá estoy segura que hubiera sacado roja. Entonces es que no sea igual en torneo internacional y que acá, porque sí, acá
él dirige diferente el PISA.
Pueden ser distintos, pero mire que aquí, cuando Roldán actúa y le muestra la amarilla, inmediatamente Liche Paredes se va hacia atrás y lo saca un jugador y César, se retira de del conflicto. Sí, José.
Yo leo un entrecomillado que dice, el árbitro Wilmar Roldán le dijo a Paredes, conmigo no, y a mí no me toques.
Pero sí, porque la intención de Paredes era tocarlo.
Eso es correcto.
Sí, claro.
Y eso es correctísimo.
Le sobró el empujón y le faltó la roja.
Es eso, es que
exactamente, o sea, no le sobra necesidad. Algo. ¿Para qué son las tarjetas?
O sea que
sí, pero si no lo toca, ¿lo tenía que haber echado?
César,
no.
O sea que está perfecto que el señor le permita al jugador venírsele encima.
Sáquele la roja que le da una sanción. Lo que Steven, hizo no le da
Steven,
ni
con la tarjeta en la mano, la doy roja, un paso atrás y se la
muestro. Y les doy la derecha en la roja. Pero hombre, si a mí se me viene, sea quien sea, la persona... puede ser mi jefe incluso, pero si se me viene y está encima mío, yo sí le digo un momentico, échese para atrás. Pues es que ¿qué más podía hacer Roldán?
Sí, para mí se viene, toma tu roja y chao.
Claro,
para mí inmediatamente se va a volver.
Porque cuando Paredes, una persona se viene encima,
Paredes usted le reclama, usted, pero no lo insulta.
No, pero es que su
usted
actitud,
le pone
si
las
sabía,
manos,
si
le pone las manos para protegerse, no lo empuja.
No lo empuja, sí.
No pero empuja.
Lo empuja. Sí, pero la actitud
es como
normalmente.
Si hubiera hecho durísimo
hacia atrás. No, pero es que un empujón es un empujón, señor, no quiere decir que lo tumbe.
No. No, o sea, no, sabe que no.
A ver, ¿qué piensa claro Santiago? Sí. ¿Qué piensa Santiago?
Para mí se lo saca encima, pero se lo saca encima fuerte.
Sí, claro.
Es un empujón.
Él lo empuja.
Con autoridad.
Sí,
lo
empuja.
Es como...
Un poco con autoridad y tuvo que haber resuelto con tarjeta roja.
Es lo mismo, mire, la expresión se utiliza sacárselo de encima o empujar. ¿Ustedes creen que lo empujó o se lo sacó de encima?
No, yo creo que las dos cosas. Se lo sacó de encima empujándolo un poco.
Se lo sacó, pero
fue. No fue un empujón, pues así.
Se lo sacó empujándolo.
Lo sacó encima,
pero lo empujó.
Y aparte,
yo creo que sobraba el empujón.
Claro, y es que es a lo que yo voy, es que el Roldán es de esos árbitros, de los que se encara también con los jugadores, le gusta...
No, Roldán no
sí,
se deja.
Por eso, no se deja, pero a veces en una actitud
se,
que yo
se
creo que...
Se sobreactúa. Para eso están las tarjetas.
Exactamente. Exacto.
Bueno, sí, José, y le pregunto... La tajada del penalti de Montero borra la mala actuación frente al Deportivo Riestra.
Pues significó dar un paso adelante, ¿no? En un evento internacional. Creo que le ayuda, pero todavía le hace falta porque en Argentina son mucho más exigentes, ¿no?
Sí. ¿Qué piensa Diego?
Cuando usted es arquero de Boca, todos los partidos lo van midiendo. Una cosa es atajar en otro equipo, pero con Boca usted partido, claro.
Ya no le perdonan nada.
No, ya el hincha pues dice, salvo bueno, nos salvó esta, pero cuando él va a cometer un error, le recuerdan uh-huh. lo del juego anterior. Uh-huh. Entonces, es atajar bien, allá es partido tras partido, y Álvaro Montero es un gran arquero, yo creo que va a salir adelante, pero cuando uno va a jugar a Boca de arquero, los errores cuestan más.
Sí, Liche.
Sí, pues yo creo que, a ver, tendría que pasar que se obtuviera algo importante. No solo por un partido borras la mala actuación del anterior. Si sale campeón, se olvidan las actuaciones de los partidos malos.
Pero hay que ser campeón, no necesariamente otro partido para
no,
borrarlo
hay que ser,
de atrás.
Hay que ser campeón.
O ser gran figura, ser indispensable para el
no,
equipo.
No, ni siquiera. ¿Sí? Tiene que ser en Boca... Lu es
sí, en Boca el examen
sí,
es el título.
Claro, pero es que...
Al único que no le cobran eso
si
es a Riquelme.
No, vea, y si no,
porque
le van a sacar claro. el minuto a minuto de los partidos.
Highlights. Pero venga, sí, pierden los partidos, pero la gran figura es Álvaro Montero. Yo siento que también se lo
Boca
pueden
no
reconocer.
Sirve.
Así
no
queden
sirve.
Campeón.
No.
O sea, yo creo que...
Ayer lo aplaudieron, le dijeron muy bien, pero no olvidan
pero no,
el partido
y
anterior.
Están prevenidos. Y seguramente sí, sí. están prevenidos y... Y no sí. están todavía contentos y le tocará pasar muchas atajadas para que pueda volverse a ganar la confianza de
no,
del
y sobre
de
todo
Boca.
Que el equipo se ponga bien, porque es claro. que en el nivel que tiene Boca y con el rendimiento de Boca la cosa es complicada.
Es que ahí es donde yo digo, si Boca no queda campeón por un rendimiento colectivo, no creo que al que vayan a sacrificar es a Montero, a no ser que siga cometiendo esos errores que cometió.
Pero súmale a que no es argentino. Sí. Entonces sí.
Steven, ¿usted qué piensa?
Es que en Boca es muy jodido. El tema.
Que en Boca manda la última actuación que tengas. Y yo creo que en esta oportunidad lo están queriendo y se les ha... No se les ha olvidado, pero sí han pasado un poco la página de su partido horrible que tuvo hace 5 días.
Muy bien. Santiago, la cancha de techo tiene zonas negras o son las sombras que yo no las había visto antes.
Pero si son esas sombras,
que están, entonces, que están afectando.
La iluminación está mala.
Sí, no, la iluminación está claro que está, no, está
son
mal.
Sombras,
está mal porque
mira,
son sombras.
No, 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 hay unas que se mueven. Pero en el, la de la izquierda no se mueve tanto.
Pero en el costado izquierdo
la,
sí hay un.
En la zona oriental sí se ve un.
Oiga,
un
la cancha negro. Que se ve mal. Es la cancha donde está jugando el Unión Magdalena.
Sierra Nevada.
La de Sierra Nevada.
Empató 0-0
con. No sé si estará buena o no estará buena. La gente de Villavicencio, por ejemplo, en aquel partido donde se veía fea, se veía quemada.
La primera fecha en Villavicencio fue horrible.
La primera fecha, dicen que la cancha estaba perfecta, pero que estéticamente estaba quemada porque el verano ha sido demasiado fuerte en Villavicencio. Pero bueno, son situaciones que se presentan. Y quiero hacer una corrección. Ayer, aquí
diga
en la polémica,
y yo le digo si fue ayer o...
En la polémica, César.
Cuando
hablé de la imputación que le hizo el Cúcuta Deportivo a Ramón Yesurún,
sí,
para no continuar al frente de... Anoche, hablé de Juan Carlos López como el expresidente de Millonarios. No es Juan Carlos López el expresidente de Millonarios. Es otro abogado, Juan Carlos López, que llevó el caso del Cúcuta Deportivo, que fue el que estaba en contra de que Ramón Yesurún pudiera continuar con su reelección reciente como presidente de la federación. En la próxima reunión del comité ejecutivo se nombrará presidente de la federación porque todavía no se ha nombrado y serán los 7 miembros quienes decidan quién será el presidente de la federación, que yo creería que va a ser Ramón
Yesurún. Pero ya se sabe
porque ya se votó.
No se ha votado,
pero ya se sabe que va a ser don Ramón.
No, claro, lo que pasa es que ahí hay dos piedras
que no
en el zapato.
No tiene impedimento.
No, pero tiene dos... los votos.
No, tiene los votos, correcto, pero hay dos piedras en el zapato que están buscando la posibilidad de que no lo sea.
Pero le ayuda, César, le ayuda mucho el concepto del ministerio, ¿no?
Totalmente. Es que ese era el problema que había, de resto, además la gestión fue muy buena de
Yesurún. Adiós dudas.
Bueno, muy bien, ya seguimos. El más pro, ¿cuál es el más pro en techo, Santiago?
Fortaleza lo ha tenido, ha estado cerca, pero no se le ha abierto el arco al equipo de Diego Arias, que ha intentado con remates de media distancia, también jugadas colectivas, pero todavía 0-0. Acaba de terminar el primer tiempo entre Fortaleza y Deportivo Pereira.
En Copa Suramericana...
Te voy a preguntar eso.
¿Por qué?
El más pro hoy es Eferín.
Sí.
Lo que acaba de hacer.
Sí, señor.
El más pro es Alejandro Restrepo.
No, mire, el más pro, ¿sabe quién es? El equipo colombiano de voleibol, que por primera vez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, señor, ganó el título masculino sobre Puerto Rico. Además, con una actuación importante, ¿o no, don José Alberto?
Pero, claro, magnífico, fue extraordinario. Y están pidiendo más apoyo. Realmente, estos muchachos, muchos de ellos están en las ligas de Grecia, en España, en Italia, claro, en
lo
fin.
Que pasa es que
lo mismo
apoyo...
que las mujeres, que son, han dado también, ya empezaron la competencia. Pero yo coloco a Alejandro Restrepo en el más pro porque le gana a Gremio de Porto Alegre como un equipo como Bolívar y avanza en la Copa Suramericana, ¿no?
Vale también Alejandro Restrepo.
Primer triunfo de Bolívar contra un brasileño allá.
Es muy difícil ganar allá. Y siempre que enfrentamos un brasileño o un argentino, pues decimos, el favorito es el argentino o el brasileño en torneos internacionales. Pero resulta, Steven, que Independiente Santa Fe...
Lo que me molesta
Santa
es que
Fe...
lo digamos resignados. Porque cuando lo decimos frente a quien va liderando la tabla, uno dice, bueno, hermano, Flamengo, Palmeiras, todos equipos que están arriba. Pero entonces lo decimos resignados
pero usted
con
cree,
Vasco
usted,
da Gama.
¿Usted cree que Bolívar que está, era favorito ante Gremio?
Está peleando allá abajo.
¿Pero usted cree que Bolívar era favorito ante Gremio?
Lo que hace más grande su triunfo.
Por eso, es que eso, es lo que estamos destacando.
Le
pregunto lo siguiente, a ver.
Y lo que agranda la derrota que ustedes llaman o normalizan en el caso de Medellín contra Vasco da Gama.
No, de ese tema no estamos hablando. Queremos hablar de Independiente Santa Fe. Entonces le pregunto. En el partido de Copa Suramericana entre Santa Fe y River, el River de hoy, ¿cuál es el favorito?
No, River.
Ah,
¿usted
entonces
va a comparar con Vasco da Gama?
Pero entonces, ¿qué alegas?
¿Usted va a comparar la
pero
situación
están en la misma,
de...
están los dos en la olla.
No,
está peleando descenso, pero está jugando muy mal.
La situación es completamente distinta. Aparte, River tiene
el fútbol de River
una nómina. Usted le puede criticar la forma de River, pero la nómina de River
sí, la nómina
de
es muy
hoy
poderosa.
Versus la de Vasco da Gama, por Dios.
Ahora, les pregunto, don Diego Rueda, hoy las distancias, ¿qué tan amplias están en favor de River, partiendo de que es favorito sobre el Independiente Santa Fe? Entendiendo que las formas, como dice Steven, no son buenas, que el equipo no está jugando bien, que no la mete, que le cuesta. En cambio, Santa Fe ha mostrado una estructura y una condición importante.
Pues River no es el gran River, no es el super equipo. El nombre, lógicamente, lo hace favorito sobre Santa Fe. Pero para mí no es una llave con tantas diferencias.
Sí, no está tan lejos, ¿no?
No, no, ya no, ni con Boca. Mire, lo acaba de dar O'Higgins el ejemplo, ¿sí? Entonces, no sintamos lo que antes era una realidad, que los argentinos eran muy superiores. No, los argentinos ya no tienen gran distancia en equipos sobre los otros del continente. Allá les he visto que les ganan muchos. Se le puede ganar. Yo no veo una llave más que por el favoritismo del nombre que sea con tanta diferencia. River tiene más nombres, pero no tiene un buen equipo, que es lo que no ha podido construir desde hace rato River, desde la época del Muñeco Gallardo.
Ni River ni Boca, los dos andan complicados.
No. Mire, Diego. Argentina no tiene un gran equipo que diga, uy, qué susto, no lo tiene.
Sí.
Yo creo que River, por nombre, siempre va a ser favorito,
sí,
por
sí,
encima
uno puede
de
descartar
un, exactamente,
la
por encima de cualquier
tiene.
Equipo colombiano, va a ser favorito, pero en este momento Santa Fe tiene más colectivo, tiene más individualidades y tiene más confianza.
Individualidades no creo.
Pero
las individualidades de River
entonces,
son muy buenas.
Pero en buen momento. Pero en buen momento.
No, no, según Lucy. Sí. Pero no, individualidades no tiene más Santa Fe. No, me estaba mentir.
Pero
River
diciendo,
vale 130 millones de euros y
pero
Santa Fe vale 10.
Me explico. Tiene mejores individuales en mejor momento. Las individualidades en River no están apareciendo en este momento.
Es otra cosa.
Me refiero a que llega Fagundes, entra 10 minutos y te está haciendo gol.
Sí, Diego.
Es que a mí me parece, y hoy lo destacábamos en el bar en AS, que Santa Fe tiene algo que no tiene ningún otro equipo colombiano. 4 extranjeros rendidores.
Sí, buenos.
Eso no lo tiene ningún otro equipo en Colombia. Usted claro, no,
Santa Fe invirtió
equipos,
bien en los extranjeros.
Ningún otro equipo demuestra que contrató bien, porque Olivera siempre rinde.
Sí.
Lleva varios años, pero ha rendido en todos los equipos.
Y
en
Nahuel
Junior,
y Facundo van muy bien.
Los dos entran, solucionan, y cuando son titulares muestran capacidad.
Lo era.
Para mí Lovera está en mejor momento, por ejemplo, que Fernández Frasica y le va a quitar el puesto. Y ya
bien.
En Colombia pueden
Diego.
Jugar los 4 extranjeros. Eso hay que destacarlo. Claro. 4 foráneos que son refuerzos.
Espéreme un momentico porque para que Santa Fe sienta que puede, le preguntamos a nuestro amigo Cristian Liva cuál es el momento de River. ¿Qué está pasando con River, Cristian?
Hola amigos de La Polémica, buenas noches a todos y vamos a tratar de definir a este River Plate que va a enfrentar a Santa Fe de Bogotá por los octavos de final de la Copa Sudamericana. A priori le diría que es el River de los problemas porque su entrenador está siendo muy cuestionado en estos momentos por los hinchas y mirado de rojo por algunos dirigentes. Sí, parece mentira, a pesar que hace 5 meses recién que asumió y se sentó en el banco para reemplazar a Marcelo Gallardo y que al principio los resultados lo acompañaron, pero la tormenta perfecta llegó a fines del campeonato anterior cuando pierde la final contra Belgrano y después vienen otras 3 derrotas consecutivas post-mundial que lo deja a River afuera de la Copa Argentina frente al Docivi y en el torneo Clausura debuta perdiendo contra Barraca Central y después contra Gimnasia Esgrima La Plata. Ahí dejó 6 puntos y ya los hinchas perdieron la paciencia, así que Coudet está siendo muy cuestionado. Esto se suma a un conflicto interno con los jugadores porque los dirigentes de River decidieron apartar, marginar a un grupo grande del plantel, entre los que está Germán Pesela, un campeón del mundo, y el plantel que sí se está entrenando oficialmente, entonces reclama por ellos. Así que Coudet no da más para problemas, no da más para sustos. A favor de River está el plantel que tiene y cómo se reforzó. Sin duda es el mejor plantel del fútbol argentino. Si uno analiza puesto por puesto, bueno, en el arco está Santiago Beltrán, el mejor proyecto de arquero que tiene hoy el fútbol argentino. Después la defensa es de selección, Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, el Huevo Acuña. Digo, River también se fue a reforzar bien arriba, muy bien, porque trajo a otro campeón del mundo, a Ángel Correa, lo trajo a Rafa Santos Borré, un viejo conocido, igual que Lucas Beltrán, que también ya los dos rindieron su examen en River y son jugadores para River. Ahora habrá que ver cómo se adaptan, pero trajo muy buenos jugadores. Y la última incorporación de River es justamente el volante de Vélez que quería todos los equipos del fútbol argentino, Tobías Andrada, y River lo abrochó, con lo cual en plantel, la que tiene a favor en River hoy es que tiene el mejor plantel del fútbol argentino. Lo que pasa, todavía no está funcionando, no está rindiendo y el Chacho Coudet no encuentra el equipo.
Cristian, muchísimas gracias. Coudet está en la cuerda floja. Dijo ayer ¿será? Que al equipo le faltaba... Sí, yo sí creo.
Sí.
Está
¿tan rápido?
Que al equipo le faltaba el pase filtrado y Juan Fernando Quintero le dio like a la publicación.
Pero yo creo que hay que tener paciencia. O sea,
Pasa es que yo no lo digo por lo que pensemos nosotros.
Es que ya no se tiene paciencia. Pero...
Sí, José, la última, porque se acabó el tiempo.
Firmó Vaca por 5 meses con posibilidad de extender para el año entrante.
Muy bien. Ojalá le vaya bien a Carlos Vaca, que es muy buen jugador. Nos vemos el lunes. Chao, gracias.
Chao.